Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada d'aquest divendres. Comença aquí el Camí en Xancletes, la versió estiuenca de la Macedònia de la Ràdio, a punt d'arribar al cap de setmana per rematar-ho tot. Recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més importants que hem tingut i us les oferim des del Baúl de los Recuerdos, la nostra galeria VIP de camins. Ja sabeu, la Macedònia de la Ràdio, edició d'estiu, enllaunada i festivalera. Que comiencen los juegos.
He played Karokan. His rating was higher, but from move 17, the king's side was mine. Took my chances fast. My rook was a knight.
Pepe Cuenca, bona vesprada, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí.
Hombre, y nosotros de recibirte, ¿eh? Llevamos con Ferran mareando un poco la perdiz de tu presencia en este programa, yo diría que meses. O sea que estamos sí, muy contentos de que por fin ha llegado el día. Pepe, ¿el ajedrez es un juego de mesa, un deporte o qué es?
Bueno, la gente lo define de varias maneras, ¿no? Muchos dicen que es un arte porque puede encontrar belleza en las partidas, una ciencia porque puede aplicar los métodos propios de la ciencia para mejorar o resolver problemas, o un deporte, ¿no? También, ¿no? Incluso los que vacilan un poquito sobre el tema y dicen que el ajedrez no hace falta el físico, se equivocan totalmente porque
¿Ah, sí? Un
torneo de ajedrez... Sí, de hecho, cada jugador de élite cuida al milímetro su preparación física... Porque los torneos pueden ser, muy, muy cansados. Imagínate dos partidas al día de 5 o 6 horas cada una al máximo rendimiento cerebral. Acaba fundido y cuanto más cansado, pues más errores comete. Y es por eso que es tan importante la preparación física también en el ajedrez, ¿no?
Bueno, pues mira, ya tenemos aquí un primer comentario que me ha llamado la atención, la preparación física del ajedrez. Esto a mí no se me había pasado por la cabeza todavía. Pepe Cuenca es jugador profesional y gran maestro internacional de ajedrez, actualmente con un elo de 2.552. Aquí quiero pararme un momento en medio de la presentación, Pepe, y dejar constancia de mi ignorancia absoluta. ¿Qué es un elo en el mundo del ajedrez de élite?
Pues fíjate que hay algo muy parecido al sistema que hay en el tenis, el ranking ATP.
Ah, muy bien, sí.
Básicamente en cada partida tú te juegas una cantidad de puntos y bueno, pues cuanto más puntos tienes, pues más fuerte jugador eres. Y bueno, luego hay diferentes titulaciones, ¿no? Está la más alta, es la de Gran Maestro, luego hay una por debajo que es Maestro Internacional, otra que es Maestro FIDE, y luego ya todos los jugadores sin título, ¿no? Que son la mayoría, ¿no?
Y tú eres Gran Maestro, ¿eh?
Sí. Sí.
Gran maestro, que no es gran maestro Jedi ni gran maestro de Kung Fu, gran maestro de ajedrez en este caso. Además, eres el 14º mejor jugador de España y en el número 401 del ranking de todo el mundo. Otra pregunta que me surge, Pepe, así a bote pronto, justamente era esto de gran maestro, ¿no? ¿Nos puedes concretar un poquito esas tres categorías que has dicho así muy rápidamente?
Sí, fíjate, para llegar al título de gran maestro hace falta llegar a una puntuación de 2.500 puntos de Elo y luego lo que se llaman tres normas de gran maestro, que es decir, esto para que lo entienda la gente, son tres superactuaciones en torneos internacionales donde tienes aproximadamente una actuación de un jugador del top 100 del mundo. Para ello tienes que jugar con jugadores de diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera. Y bueno, en España hay unos 40 grandes maestros, en el mundo hay unos 1.500, y sí, España
estás
aquí, es uno de los países...
Estás en esta élite, ¿eh?
Bueno, no, en la élite de España, hombre, podríamos decir, ¿no?
Un poquito en la élite de España, que ya es bastante, hombre.
Ahí, luchando.
También eres ingeniero de caminos y doctor en matemáticas, pero desde hace unos años destacas absolutamente en la retransmisión y análisis de partidas y en la creación de contenidos respecto al ajedrez. Uh-huh. Ahora además has publicado un libro con tu compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, que el título del libro es ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Me encanta porque... yo ya lo digo como interiorizado, ¿no? Que me lo cargo. Ingeniero, doctor en matemáticas, ahora hablaremos un poquito del libro también, jugador profesional de ajedrez, escritor, youtuber. ¿A qué te dedicas tú principalmente?
Hago muchas cosas, pero lo hago todo un poco más. Ahora sí que es verdad que me dedico 95% al ajedrez, entre las competiciones y mi trabajo como comentarista, que como dices, lo que me lleva más tiempo últimamente. Estoy contratado por una empresa que se llama Chess24, una empresa alemana, y bueno, pues ahí comentamos los torneos más importantes del mundo, ¿no? El ajedrez también se comenta, ¿no? Así como hay una gente que, bueno, que solo se comenta el fútbol y otro deporte, pues el ajedrez también, y la verdad que, bueno, hemos tratado de darle un enfoque mucho más dinámico, así algo futbolero. No, porque creemos que el ajedrez es un deporte muy emocionante. Sí. La gente puede pensar, oye, ¿qué está diciendo el loco este, no? Tiene fama de aburrido el ajedrez, de tedioso. Pero la realidad es que es un deporte en el que nada está decidido hasta el final y en el que, bueno, incluso los mejores jugadores del mundo cometen muchísimos errores por la complejidad del mismo, ¿no? Y entonces por eso que puede llegar a ser tan emocionante y por lo que hay tanta tensión, ¿no? Entonces simplemente tratamos de hacerle ver a la gente cómo lo vivimos nosotros.
Déjame que destaque justamente esta faceta tuya, esta nueva manera de difundir y de vivir el ajedrez, aprovechando las nuevas tecnologías. Tú decías, comentarista de este portal alemán, ¿no? Chess24, desde el 2013, donde junto con tu compañero David Martínez, el Divis, habéis revolucionado un poco el mundo de las retransmisiones y la divulgación del ajedrez. Tenéis un estilo que rompe totalmente con la seriedad que podríamos esperar, ¿no? De unos jugadores, o como lo mínimo, con la tradición o con lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Los jugadores más de élite que siempre transmiten este punto de concentración y tal, ¿no? Sois muy didácticos también, con un lenguaje para todos los niveles y sobre todo con mucha chispa, ¿no? Un poco el Paco González, podríamos decir, de las retransmisiones. De hecho, quiero que los oyentes, Pepe, te escuchen en tu salsa. Podemos escucharte un momentito. Okay.
E4, necesitamos un Anaidolf aquí. Queremos diableo en el tablero. Queremos fuego en el tablero. Y ahí viene Narayanan, que ya se lo he comunicado a través del pinganillo. Narayanan, juégate un Anaidolf, por favor. Pero Firuza ahora rechaza las líneas principales, ¿o no? Pues juega el Fil B5. Me he venido arriba, como dice alguien ahí, porque quiero que esto siga, porque no me quiero ir todavía, porque no me quiero ir. Caballo C6, D3, vamos a ver, las negras ahora juegan tipo dragón.
Pepe, claro, esto para los que entienden de ajedrez es como si dijeras, yo qué sé, Ferran Torres se va por la banda, centra y remata Aubameyang, ¿no? Un poco.
Sí. Sí, exactamente. O sea, como te digo, es un estilo así bastante futbolero. Fue pionero, ¿no? Y creo que la gente lo ha recibido bastante bien. Porque es verdad que el ajedrez tenía fama de ese deporte tedioso, aburrido, solamente reservado para mente brillante y para nada, ¿no? El ajedrez es un deporte que todo el mundo sabe las reglas, que todo el mundo puede disfrutar y bueno, nosotros tratamos de, casi como si fuera una conversación de bar entre amigos, disfrutando, y bueno, si nosotros no lo pasamos bien, estoy seguro que la gente también en sus casas, ¿no?
Mira, te voy tomando la palabra de lo que me dices y desordenando un poco las preguntas que tengo preparadas, porque ahora has hablado de esto, ¿no? De que el ajedrez es un juego un poco tedioso, por lo menos esta es la sensación que puede tener un público que no está empapado de ajedrez o del momento actual del ajedrez también en las redes, ¿no? Pero hay que ser muy inteligente para jugar al ajedrez, ¿tú qué dirías?
Para nada, para nada. Y prueba de ello soy yo mismo o muchos de mis amigos. No, el ajedrez, como te digo, es un deporte que se puede disfrutar sabiendo muy poco. Es verdad que sí se necesita saber la regla básica. Y, claro, por ejemplo, todo el mundo cuando vemos un partido de fútbol sabemos cuando alguien mete gol, que simplemente pasando la línea de fondo. Ya la definición de jaque mate en ajedrez es un poquito complicada, ¿no? Entonces, ese quizás es el único problema que tiene el ajedrez para llegar a las grandes masas. En eso estamos, ¿no? Tratando de hacer entendible algo que puede parecer muy complejo, pero como te digo, el ambiente en ajedrez, por ejemplo, en los clubes, en las ciudades, en los torneos, es muy sano. Yo te lo digo, yo he estado federado en otros deportes, como en fútbol, etcétera, etcétera, sí. Y no he visto nada más sano que en el mundo del ajedrez. Bueno, los mejores amigos que tengo yo desde que era pequeño, pues los tengo en la actualidad. Y bueno, se empieza a viajar muy pronto, se empiezan a conocer mucha gente, te quita muchos prejuicios que puede tener uno siendo un chaval, ¿no? Viajan mucho, conocen mucha gente y al final es algo fantástico, ¿no?
137.000 suscriptores en el canal de YouTube, 288.000 las cifras, soy muy de griego y de latín yo, sí. 288.157.000 visualizaciones, la retransmisión de la sexta partida de la final del Mundial hace 2 meses, Charlsen ganó al ruso Ian, no voy a pronunciar su nombre porque haré el ridículo estrepitosamente, seguro que tú te lo sabes, ¿cómo es? Ian
Nepomniachtchi.
Nepomniachtchi.
Pero vale, lo llamamos Nepo para hacerlo más simple también.
Claro. Nepo, como Aubameyang, pues uva directamente y ya está. Exacto, en una partida que duró más de 7 horas. Ahí tuvisteis casi 300.000 personas en la retransmisión. Yo creo que estas cifras y este estilo pueden perfectamente venir a desmentir esto que decías, ¿no? Estos falsos mitos que pueden existir en el imaginario colectivo, porque si el ajedrez no fuera tan divertido, no tendríais estas cifras, ¿no, Pepe?
Sí, la verdad que, bueno, los campeonatos del mundo además son de partidas muy lentas, pero es lo que más ve la gente. Es verdad que para alguien que no juega ajedrez, lo que puede resultar muy llamativo y muy divertido ver son las partidas relámpago, que duran como máximo 5 o 6 minutos y donde la acción se desarrolla con mucha rapidez y es muy emocionante. Sí. Pero lo que se sigue viendo más todavía es el campeonato del mundo de partidas clásicas, ¿no? Que son, como has dicho, la partida más larga duró 7 horas y pico, pero bueno, vamos hablando un poco de todo, ¿no? Porque es verdad que si se tira un jugador sin mover media hora, pues tienes que tirar de recursos, contar anécdotas, claro, chistes, exacto, ¿no? Hacer que la gente se divierta en las casas. Y yo creo que el ajedrez, si tuviera una oportunidad en televisión, realmente triunfaría, ¿no? Está subiendo muchísimo, gracias a la pandemia y a la serie Gambito de Dama, por ejemplo, en los 2 últimos años, y cada vez llega más gente a ver las retransmisiones, llega, se engancha y se queda y no se vuelven a ir, ¿no?
¿Cómo aprendiste a jugar tú? Porque deduzco que cuando tú comenzaste a interesarte por el juego no había material online ni demasiados vídeos tutoriales como los que tú produces. ¿Tú cómo empezaste?
Bueno, a mí me enseñó mi padre en casa a mover las piezas. Mi abuelo también era un aficionado. Y bueno, luego lo típico, me apunté a 1000 actividades extraescolares. Estaba en fútbol, balonmano, inglés, ajedrez. Y bueno, en ajedrez pues empecé a destacar un poquito, el profe dijo que tenía talento, que si quería apuntarme al club de la ciudad, y bueno, ya te metes ahí en una rueda que la que nunca puedes parar, porque empiezas a viajar, yo empecé a ir a campeonatos del mundo con 10 años ya, a salir de España, y conoces muy buenos amigos, y bueno, como digo, luego empiezas a ganar dinerillo un poco, que para un estudiante pues viene bien, ¿no? Entonces, claro, entonces, como te digo, engancha mucho y bueno, hasta el día de hoy.
Escucha, Pepe, claro, yo estoy pensando que los que somos futboleros, yo soy muy futbolero y el equipo de este programa es muy futbolero. En el fútbol, por ejemplo, tenemos la picaresca, ¿no? La picaresca aquella de buscar la tarjeta, de buscar el penalti, que a veces nos da rabia, pero si lo hace nuestro equipo, pues dices, mira, pues qué listos hemos sido, ¿no? En el ajedrez esto es posible, ¿hay picaresca o no?
Sí, hay muchísima picaresca. Por ejemplo, está lo que se llaman las preparaciones de laboratorio, que, bueno, tú preparas con un ordenador que es mucho mejor que cualquier jugador humano, y entonces tú llegas a la partida y haces como que piensas durante 5 minutos algo que ya tienes preparado en casa, para que tú haces la jugada y quieres que el jugador entre en ese sacrificio, por ejemplo, de peón que estás haciendo, cuando sabes que si entra realmente pues va a ser perdedor para él en la partida, ¿no? Sí. Entonces existe todo este tipo de juegos psicológicos, de picaresca, y de hecho la psicología es muy muy importante en ajedrez también.
Mira, pues justamente nuestra compañera Mercer Raga, la Raga, entrevistaba hace unos días a Miguel Yescas, jugador catalán que seguro que tú conoces, y nos decía Miguel Yescas que perder en ajedrez es muy duro, decía él, porque no puedes echar la culpa al árbitro ni a la suerte, simplemente es que tú te has equivocado en algún momento de la partida, ¿no? Todo depende de la torpeza o de la astucia o del acierto, ¿no? ¿Cómo es el entrenamiento de un profesional? ¿Cómo se entrena el apartado psicológico que tú ahora nombrabas para superar esta presión?
Siempre, bueno, Miguel Illesca es muy buen amigo mío, ha sido una leyenda viva del mundo del ajedrez, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, como dice, es muy duro perder en ajedrez, no solamente es porque es un deporte individual, ¿no? No puedes compartir esa culpa, sino también porque no hay factores externos como los del árbitro. ¿no? Que sí. En ajedrez el árbitro tiene un papel mínimo. En fútbol puede echarle la culpa a una mala decisión arbitral, etcétera, etcétera.
Escucha, perdona, ahora me explicas, pero ¿qué hace el árbitro en ajedrez ahora que lo nombras?
Bueno, el árbitro, evidentemente, pueden pasar cosas, ¿no? Si uno le da una bofetada al otro, el árbitro tiene que...
Lo expulsa.
Tiene que intervenir, claro, claro. No, y vale, luego vale. Puede haber, por ejemplo, en ajedrez, cuando se repite tres veces la misma posición en el tablero, se declaran tabla, entonces el árbitro tiene que estar pendiente de estas cosillas. O si, vale. Por ejemplo, está en ajedrez, primero hay que mover y luego pulsar el reloj. Puede haber jugadores que empleen las dos manos para mover y eso no es posible. O sea, el árbitro tiene que estar pendiente de estos mínimos detalles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, pero como te digo, tiene un papel mínimo y realmente pues no influye para nada, ¿no?
Sí, me estabas explicando un poquito el apartado psicológico.
Sí, el apartado psicológico, bueno, es muy interesante, ¿no? Muchas veces... cuando tú te enfrentas a un jugador superior y el jugador se deja material, se deja una pieza, un peón, tú no te comes esa pieza porque por el hecho de que te estás enfrentando a un gran maestro, ¿no? Piensas que te ha tendido una trampa. Entonces todo esto se va entrenando. De hecho, la Federación Española cuenta con un psicólogo y, bueno, pues tenemos sesiones con los jugadores de élite, con los niños también.
Sí, sí.
Y bueno, luego hay tres partes del entrenamiento: el aspecto psicológico, el aspecto físico, como te digo, que se cuida bastante también, ¿no? Ir al gimnasio, entrenar sobre todo resistencia, correr bastante, etcétera, etcétera. Y luego el aspecto más importante en ajedrez, que es el técnico, ¿no? Que es propiamente pues el cálculo de variantes, la preparación de apertura, etcétera, etcétera. Y eso pues se suele hacer normalmente ayudado hoy en día por un ordenador que, como te digo, son más fuertes ya que cualquier jugador humano, ¿no?
Sí, sí. Madre mía, es todo un mundo, ¿eh? Es todo realmente. Hay mil matices y mil cosas. Es increíble. Escucha, hablemos un momento del libro que acabáis de publicar. ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Publicado en noviembre del año pasado por Espasa Libros. Escrito a cuatro manos, tus dos manos y las de El Divis, ¿no? ¿Quién es El Divis, el coautor del libro? ¿Y qué vínculo tenía con el ajedrez antes de ser comentarista?
Bueno, pues Divis es mi compañero de comentarios en la actualidad en Che24. Él es un maestro internacional de Madrid, que bueno, él básicamente se dedica a la faceta de entrenador más que a la competición. No, yo soy más de competición, él es más entrenador. Él entrena a la selección española femenina de ajedrez y a David Antón, que es el actual número 2 de España y como número 50, 60 aproximadamente del mundo, ¿no? Y bueno, este libro, pues como has dicho, pues lo escribimos con Espasa. Es un libro que puede leer todo el mundo, porque no hablamos de variantes complicadas, de defensa siciliana ni nada, sino de todo lo que se vive detrás del mundo del ajedrez, de todo lo que pasa en los torneos, de las anécdotas que hemos recopilado por todo el mundo viajando en diferentes torneos por Latinoamérica, por Europa, por Asia, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, es muy interesante porque realmente libros... Tengo entendido, ¿eh? Yo no soy ningún gran experto, aunque aquí en esta casa se juega al ajedrez a nivel hijos, ¿eh? A nivel hijos y padres y hermanos, pero de manera muy, muy básica. De hecho, le puse, Ferran Capdevila, nuestro productor, nos pasó ya hace tiempo vídeos tuyos y le puse a mis hijos, que entienden mucho más que yo, y les decía, ¿tú entiendes lo que está diciendo este señor? Y me decían, sí, claro, claro que lo entiendo. O sea, con una súper sobraos, ¿vale? Mis hijos, sí. yo me sentía pequeñito en el sofá porque yo no entendía nada directamente. Escucha, justamente me dices que, claro, libros de técnica, de aperturas, de defensas y tal, supongo que hay mil manuales, ¿no? Y vosotros lo habéis centrado en la trastienda, ¿eh? En la parte del viaje, de la anécdota, de lo que pasa, del mundo que rodea a la partida de ajedrez, ¿no?
Exacto. Había mucha gente que se empezó a interesar por esto en la pandemia. Yo me di cuenta después de la serie Gambito de Dama, ¿no? Yo he tenido amigos íntimos que jamás me han preguntado cómo era un torneo de ajedrez y qué es lo que pasaba allí.
Y de
después
repente...
de la serie Gambito... Claro, después de la serie Gambito de Dama, todo el mundo quería saber, oye, ¿es verdad que estáis todo el día de hotel en hotel? ¿Es verdad que consumís drogas como Beth Harmon? Yo, no, hombre, no. O sea ya querían saber un poco más qué se vive detrás, ¿no?
Ya pensaban que erais los Rollings, ¿eh? Directamente, una cosa.
Claro, sí, sí. Hombre, y de hecho yo le dije que esa parte de la serie, la verdad que se pasan un poquito, porque para jugar bien al ajedrez primero hay que estar en perfectas condiciones físicas y psicológicas, ¿no?
Pero escucha, Pepe, la serie Gambito de Dama en este sentido también ha dado visibilidad al mundo del ajedrez, ¿no? ¿A ti te parece que ha contribuido positivamente?
Ha sido buenísimo, ha sido un empuje para el ajedrez en España y en todo el mundo enorme, ¿no? Hay muchos más sponsors, hay mucha más gente interesada en organizar torneos, los clubes han recibido muchísimas más inscripciones, en general ha venido muy, muy bien para todos los que vivimos del ajedrez, claro.
Escucha, ya para ir terminando, ¿por qué crees que las mujeres no se lanzan más con el mundo del ajedrez? Porque tengo entendido que hay pocas jugadoras, ¿no?
Hay muy poca, la verdad que es un poco triste porque uno pasa por un torneo y hay, bueno, pues 90% de hombres y 10% de, de mujeres. Esto está cambiando, ahora se está apoyando mucho más el ajedrez femenino. Esto creo que es necesario, están habiendo ayudas, ¿no?, para que las chicas... Porque es verdad que cuando cumplen 18 años se suelen retirar la mayoría, ¿no? Y bueno, creo que ahora se están tomando buenas medidas por parte de las federaciones, de los clubes, de incluir a más mujeres, y yo espero que en el futuro pues sea un 50-50. Vamos a ver si sigue creciendo.
Esperemos que sí. Pepe, la última pregunta. Próximo destino para comentar una partida, porque me parece que no paras de viajar, tú lo has dicho. ¿Qué viaje tienes previsto ahí en el horizonte?
Bueno, acabo de llegar ayer mismo de Brasil y el día 11 salgo para México, que compito en el Campeonato Iberoamericano.
Madre mía, madre mía. O sea, vienes de Brasil, estás aquí, te vas a México. Bueno, ya
una
por
semana
un poco
y a México después.
Te podías haber quedado por allí. Bueno, en fin, tú mismo.
La verdad que sí.
Escucha, Pepe Cuenca es ingeniero de caminos, doctor en matemáticas, jugador profesional, gran maestro internacional de ajedrez. Además, desde hace años realiza que estas retransmisiones de partidas y crea contenidos relacionados con el mundo del ajedrez. Ahora, además, junto con su compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, me gusta mucho el nombre, el Divis, ha publicado el libro ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo, y además nos lo ha demostrado con esta entrevista, que realmente me ha parecido, bueno, con una chispa espectacular. Creo que me tengo que poner al día con el ajedrez, Pepe.
Ahí, eso te toca, sí.
Eso me toca. Pepe, mucho ánimo y gracias por atendernos, vale, y que vaya muy bien por
gracias.
México.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Un abrazo a todos.
Estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
Més enllà de la nostra quotidianitat occidental existeix un món que també arriba fins a nosaltres, un món relativament proper, però que de vegades sembla que ens queda molt lluny. Avui el volem tocar, volem posar la mirada en les circumstàncies molts cops dramàtiques que viuen les persones refugiades. Es tracta d'actualitat recurrent, però també fugaz. Escoltem sovint aquest tipus de notícies, les que parlen d'una situació que certament és molt dolorosa, increïblement dolorosa, però com ens passa amb tantes coses, quan la notícia s'allarga, perd la capacitat d'impactar-nos. Ens hi acostumem i perdem molts cops de vista els protagonistes i el seu patiment. Per això nosaltres, des d'aquest programa Camins, volem fer avui un exercici de memòria d'actualitat. Altre cop, gràcies a la gestió de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, com ja vam fer fa uns mesos, concretament el 2 de desembre, amb Hamza Boutaleb. Avui rebrem un altre cas concret, una altra persona que ve de lluny, que conviu amb nosaltres i que té bé. Ella prefereix mantenir-se en l'anonimat i, per tant, ho respectarem. Però ja la podem saludar. Bona vesprada, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a este programa. Ahora conoceremos un poquito tu historia. Tú eres de origen marroquí, tienes concedido el estatus de persona refugiada, abandonaste tu país de origen porque sufrías violencia de género intrafamiliar. En 2017 viajaste de Marruecos a Barcelona, momento en que fuiste ayudada, llegaste aquí te estableciste, ahora nos contarás, y actualmente trabajas con atención domiciliaria a personas dependientes. ¿Recuerdas en qué momento decidiste que era necesario huir? No sé si esta palabra es muy fuerte, pero yo la voy a utilizar. Huir de tu casa y de tu país. ¿Recuerdas el momento en que dijiste, tengo que salir de aquí?
Sí, bueno, casi en marzo de 2017 empezó a pensar cómo puedo salir del país, porque tenía problema con el exmarido. Sí. En este problema, allí en mi país, no, estas mujeres no tienen mucha ayuda. También la nuestra familia no pueden ayudar. Puede ser, sí, una familia poderosa, puede ser, pero como mi familia, a ver, mi padre no puede ayudarme y mis hermanos no están en el país y tal, pues no hay manera. Empiezo a buscar una manera de salir del país, porque después de 3 meses,
sí,
cuando escapo de la casa del ex marido,
sí,
ha venido la policía para buscarme a casa de mi padre con una orden
de detención.
No, orden no. del... del juzgado,
sí, del
que
juzgado.
Tengo que volver a casa de mi marido.
A casa de tu marido.
Sí.
Muy bien. Entonces, no solamente es que la justicia en Marruecos no da soporte, no da solución, no da ayuda a las mujeres que sufrís una violencia machista, ¿no? Una violencia por parte de los esposos, sino que es la justicia la que incluso se pone de lado, en este caso, de la persona que os maltrata, ¿no? De la manera que sea.
Sí, eso es. Pues pasas muchos problemas con el exmarido. Yo fui a la policía para, bueno, para sí, ayudarme, sí. Pero al final no lo hacía manera. Nada. Por eso lo escapó a casa de él y fue a otra ciudad. Pero no podía estar tranquila porque todo el rato estaba buscando de mí y la policía vienen para buscarme a casa de mi padre porque dicen que no tengo razón para dejar a casa de él, tengo comida, tengo de todo, pero el maltrato. Pues la primera vez viajaba a Ceuta.
Sí.
Pero ahí en Ceuta no conozco a nadie. Y también no sabía hablar el castellano y tal, pues nada, entro y vuelvo a salir. Una ciudad muy cerca a Ceuta, sí. Entro, por ejemplo, por la mañana, intento a buscar trabajar y todo para estar por ahí, pero nada, y vuelvo a salir a Tetuán. Hasta que una amiga que vivía aquí en Barcelona,
sí.
Me dijo, ¿por qué no vienes a Barcelona?
Muy bien.
Pues lo empezó a buscar un visado.
Un visado, sí.
Un visado para venir.
Para poder entrar aquí, sí.
Sí. Por suerte lo dan. Y cuando llego aquí, quedo con mi amiga casi 10 días. Ella estaba hablando con una abogada. Lo explica el caso, lo decía, pues tiene que ir al gobierno para pedir el refugiado. Pero la primera cosa que tiene que hacer, tiene que ir al Cruz Roja para ayudarla, donde tiene que vivir y muchas cosas.
¿Fueron Cruz Roja los primeros que de manera altruista, desinteresada, sin queriéndote ayudar, te cogen aquí y te dan unas primeras indicaciones de qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Sí, pero...
Porque tú cuando llegaste aquí, ¿dónde te pones a vivir, por ejemplo? ¿Quién, con esta amiga tuya?
Sí, estaba con ella, pero ella tiene 3 niños y marido y tal, y en una casa muy pequeña. Y más importante que para ir al Cruz Roja, cuando vendrá de Marruecos, tenía enfermedad.
Ah.
Enfermedad un poco raro en el pulmón, se llama sarcoidosis. Cuando llego aquí, vengo con medicamento. Pero acá este medicamento se acaba.
Claro.
Y cuando fue al farmacia, dicen que no pueden darle el medicamento sin...
Si no tienes la tarjeta de la Seguridad Social,
sí.
etcétera, claro.
Pero fui al Cruz Roja, me ayudan mucho. El primer día me arreglan la tarjeta sanitaria y todo esto. Empiezo con el doctor de cabecera y está bien.
Muy bien. Entonces, a través de Cruz Roja aterrizas aquí, sales del país ayudada por tu amiga, pero desde Marruecos también te ayudó alguien a hacer gestiones o económicamente. ¿Ahí tuviste un soporte también o no?
Bueno, una cosa, cuando quería escapar de casa de mi marido, exmarido, no podía porque siempre la casa está cerrada. Y me ayudó una vecina.
O sea, tú estabas prácticamente como secuestrada en la casa de tu ex marido.
Sí. Me ayudaba una amiga y vecina.
Y vecina.
Bueno, la primera vez es vecina y después estamos amigas.
Claro.
Hasta ahora.
Sí.
Y ya está.
¿Sigues en contacto con ella? ¿Ella sigue ahí
claro.
en Marruecos?
Sí, está en Marruecos.
Sigues hablando con ella. ¿Por dónde pasas? Dices que primero pruebas en Ceuta... ¿Y luego ya vienes directamente a Barcelona?
Sí.
Es este el proceso, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo fue este momento de dejar tu casa? Imagino que muy duro también, ¿no? Porque, claro, evidentemente es un alivio digamos, desprenderte de la carga que es una persona que te trata mal, como tu marido, pero claro, también dejas allí familia, amigos, etc.
Sí, claro, fue muy duro para mi familia.
Sí.
Es que a mi madre, y mi abuela, y mi padre, todo esto, no querían que yo salga del país, pero no hay manera. Pues fue muy duro y bueno.
Es normal claro. que te emociones un poco al recordarlo, porque claro. es que es así. Escucha, tenías, porque ¿qué edad tenías en 2017 cuando tomaste esta decisión? ¿Tu edad, entonces?
Bueno, a ver. Tenía, creo, 38.
¿38?
Sí.
Pues no pareces tan mayor. Estás muy bien conservada, sí. Esto está muy bien. Entonces, una vez tienes estos primeros pasos que te ayuda Cruz Roja, creo que también es el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Mediante el servicio municipal que ofrece alojamiento, que ofrece también comida, buscar trabajo. ¿Cómo fue el proceso? Sí, dime.
Pero para llegar en este, bueno, para ayudar y tal, la primera cosa tienes que hacer una entrevista en el gobierno.
¿En el gobierno?
Sí, bueno, no sé cómo explico, cómo hacen preguntas, si tienes papeles de todo esto y tal.
Sí, quieren conocerte, saber tu situación, que tú también se la justifiques, y esto lo hiciste, evidentemente.
Sí, porque tenía muchos papeles de la justicia, del médico, de... no sé cómo se llama, pero de cosas... Cuando el marido me pega y todo esto.
Sí, sí. Tenías tú todos tus justificantes de que esto era una realidad y no te lo habías inventado, por ejemplo, o por otros motivos. Muy bien. Entonces, ¿tú qué relación tienes con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado? ¿Ellos te ayudaron un poco a buscar tu trabajo actual, a establecerte?
No poco, muchísimo.
Muchísimo.
Después de la entrevista en el gobierno, lo dan una tarjeta.
Sí.
Se llama tarjeta roja.
Sí.
Cada 6 meses lo cambian.
Uh-huh.
Cuando tienes la primera, el gobierno se ofrece una ayuda, por ejemplo, casa de acogida y tarjeta para comprar la comida y, bueno, dinero del bolsillo, y lo buscan unos cursos para estudiar el idioma.
Muy bien,
De una colegio privada.
Sí.
Y después de la idioma, buscan un curso para trabajar y lo preguntan qué te gusta hacer, qué te prefieres y tal esto.
Sí, sí.
Y también lo pagan.
Sí, sí. O sea, es una ayuda que tú no tienes más que dejarte llevar, podríamos decir así. Uh-huh. Tú te dejas llevar y te ayudan a buscar trabajo, a formarte, a conocer el idioma, que es muy importante.
Sí.
Muchas gracias por visitarnos, por explicarnos tu historia, por estos minutos de radio, casi como un símbolo, ¿eh? De las muchas personas que, como tú, sufren este drama, el de tener que salir de su casa en circunstancias tan duras. Mil gracias y mucho ánimo con todo,
gracias
de verdad.
A vosotros. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua.
Radio Astel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Dime, Ana.
Luis, ¿qué te parecería hacer un plan diferente con los niños?
A ver qué propones, que con tanto trabajo estoy agotado.
Voy a reservar en el Real Balneario Carlos III en Trillo. Es un hotel de 4 estrellas, en un paraje único. Los niños disfrutarán muchísimo, porque hay actividades de aventura. Y nosotros, a disfrutar en las termas.
Dame el teléfono, que voy a llamar ahora mismo.
949-033-489. Llama y reserva. 949-033-489. Real Balneario Carlos III de Trillo. 949-033-489.
Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
El còctel de moda és Camins Estiu.
Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo. que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo.
Mar Massí, bona vesprada.
Hola, molt bones.
Què tal? Gràcies per atendre'ns, per venir fins aquí, per parlar-nos d'aquest tema. A veure, per començar, vull referir-me a una notícia que va saltar a principis de setembre, Marc, segur que tu estàs al cas. Un equip de l'Hospital Provincial de Castelló, per cert, jo soc de Castelló, imagina't, estic orgullosíssim d'aquesta notícia, la Universitat Jaume I i l'Hospital General Universitari va publicar el primer cas clínic al món d'un menor que va haver de ser hospitalitzat durant 2 mesos a la província, justament de Castelló, clar, per l'abús dels videojocs, ho va explicar Europa Press. Els símptomes que han de portar, van portar aquesta decisió d'hospitalitzar el menor, incloïen aïllament a domicili, rebuig a interaccions socials, negació a acudir serveis sanitaris, inflexibilitat personal, escàs interès pel seu entorn, en fi, totes aquestes coses que estic dient. És un cas extrem, Marc, o hi ha més del que ens pensem?
No, de fet, jo vaig poder investigar una miqueta sobre el cas i crec que els professionals van actuar molt bé, que era un cas d'ingrés. És veritat que no és el primer, nosaltres fa 9 anys que ho fem. Per tant, sí que la notícia tenia aquest ganxo que fa a vegades la premsa, de dir que era el primer, però fa 9 anys que ho fem. Vull dir que no és el primer cas, però sí que és un cas que reunia totes les, diguéssim, els tips per dir, l'he d'ingressar, no? No és un cas aïllat, no és el primer, no és un cas aïllat, cada vegada en veiem més, i al final el recurs a l'hora de fer teràpia el pots donar sense un ingrés, amb una teràpia de dia o amb una teràpia intensiva i dormint a casa, però si la impossibilitat és fer aquest mateix tractament, l'única opció que et queda és obligar-lo pel seu bé i l'abans possible doncs, que pugui fer una teràpia de dia.
Perquè, clar, en aquest cas, a lo millor la novetat, no sé si és cert o no, és que sigui una hospitalització. En aquest cas, vosaltres feu doncs, també una reclusió, a lo millor, interna per fer un tractament.
Sí, nosaltres fem el tractament de dia, perquè ens agrada que dormin a casa. Sí que és veritat que alguna vegada hem tingut que fer alguna derivació doncs, d'aquest estil, sí? Per això et dic.
Molt bé. Marc Massí és psicòleg i responsable del programa Desconnecta per educar i atendre terapèuticament els adolescents i les seves famílies en relació a aquests perills, les de les noves tecnologies. Què és el programa Desconnecta, Marc?
Bueno, jo crec que és... Bueno, Desconnecta neix, això...
Quant temps fa que esteu...
Mira, l'any que fem 10 anys.
10 anys.
Que traurem la fundació per poder ajudar a nanos. Això neix d'una necessitat social. Al final, jo com a psicòleg... detecto que els adolescents estan... Bueno, els adolescents i no els tants adolescents.
Aquest tema també el tocarem.
Perquè la primera causa d'accidents de cotxe és mirar el mòbil i els nanos no condueixen. No? Veiem que hi ha una necessitat, veiem que la gent està realment enganxada al mòbil, xarxes socials i també els videojocs, que és important diferenciar-ho, donat que és causant de patologia i enfermetat ja reconegut per l'OMS. En el cas del mòbil doncs, tenim que parlar d'abús o de malús. I el que fem és donar una solució doncs, a aquesta gent, sobretot a famílies, és la primera causa de demanda d'ajuda de tota Espanya per part de les famílies perquè facin un bon ús, en el cas del mòbil i les xarxes socials, i perquè deixin l'addicció als videojocs.
Per què està passant tot això, Marc? Com hem arribat a aquest punt tan exagerat?
Mira, avui dinant m'ho preguntava un amic meu. Mira, jo penso, li estem donant el telèfon abans del que toca. Estem donant-lo els 10 o els 12 anys, quan no es tindria que donar mai abans dels 16 anys. Perquè no està el servei ni madurativament preparat ni tampoc ho necessiten pas per res. Diuen, no, és que tots ho tenen. Bueno, sí, però no necessita per tenir amics. Hi ha nanos amb mòbil que tenen amics i que no, i nanos sense mòbil que també tenen amics, evidentment. És un tema d'eines interpersonals que li has de donar al nano. El primer, se'ls està donant un element amb una llibertat absoluta sense cap tipus de coneixement, quan el coneixement és l'origen de la llibertat, no? Cuanto más sé, mejor puedo escoger más libre soy. Els pares no estan informats de com fer servir aquestes xarxes, perquè tampoc els hi han donat nosaltres formació, en aquest cas, i després i a mi perdoneu-me perquè és un altre tema, però jo ara quan arribo a Barcelona ja em foto amb l'humor. Falten límits, falta educació, falta respecte a l'autoritat, falta sobreprotecció per part de les famílies, i ara els nanos estem veient que hi ha un creixement en salut mental. No és que abans no ho detectéssim. Impressionant, o sigui, amb els límits i amb els respectes i l'educació estem ens falta fer feina amb ells. I després és veritat que la pandèmia ha donat un punt. Ha donat un punt no tant de més addictes, sinó de que els pares hem estat més amb els nanos i, per tant, hi ha més detecció.
Clar, tot això ho detecteu, ho veiem, està en l'ambient, realment, però, clar, moltes vegades són els propis pares els que, a lo millor, estan dient al nen
No, no, deixa el mòbil o deixa la tablet i són ells els que estan tot el dia enganxats al telèfon.
De fet, són els que li han comprat el telèfon i li paguen al nano. Això segur. Jo sempre els dic que les avantatges de tenir mòbil són molt inferiors a les desavantatges d'un problema addictiu. Perquè a més és llarg. Els pares hem de donar exemple, no ho estem fent, ni conduint, ni al sofà, també ignorem els nostres fills quan estem amb el mòbil, som els primers que hem de donar exemple i formar-nos de realment on estan entrant els nostres fills, perquè sempre pensem que el nostre no serà i està ple de perills, ja siguin les apostes, la pornografia, la violència, desconeguts, o per el cas que parlaves, tot el tema de l'aïllament social, el rendiment acadèmic, els conflictes familiars, les eines interpersonals, al final acabaran demanant-se matrimoni per les xarxes socials. Vull dir,
és el pas que ens queda fer.
Bueno, és que ho fan tot a través del mòbil, fan tot, i és molt trist perquè hi ha moltes coses interessants a través del mòbil. Com arribar a la ràdio? Doncs jo he ficat al Google Maps, m'ho he mirat i he vingut. Clar. Fantàstic. Però no podem substituir coses humanes per una pantalla. I crec que seria interessant donar un passet enrere.
Em crida l'atenció al teu perfil de Twitter. Jo em documento a través de Twitter, és la meva realitat, però va molt bé avui en dia que poses que una emoticona, i poses la emoticona del petó, el petó aquell que surt de la boca de la emoticona groga, mai podrà substituir un petó de veritat. No? És aquesta idea.
És aquesta idea, la substitució d'activitats i sobretot de la part
humana. Però està passant, eh?
O sigui, no, home, constantment. I te'n vas a un... Ara vas a la terrassa aquesta que tenim aquí, que veiem, i hi ha dues persones mirant el mòbil i no parlant entre ells. I el tens davant. I potser transmeteixes uns valors a través de la pantalla que, si no tenen després connexió real en el món, són només paraules. Uh-huh. O sigui, estem perdent el valor dels valors, no? Jo et puc dir que t'estimo 200.000 cops, que si no t'ho demostro, per molts missatges que t'enviïn, no et sentiràs mai estimat, no?
Què consideres un bon ús de les noves tecnologies, del mòbil concretament? Què estaria...
Tirar-lo per la finestra al final.
Ah, sí? Així directament?
Bueno, no, ni molt menys. Mira...
Podríem viure avui en dia sense el mòbil? Seria molt complicat, jo crec, no? Perquè és que al final tot se'ns està demanant a través del mòbil.
Faré una trampa, eh? Podries viure tranquil·lament.
No, segur que sí.
Viure segur.
Segur que
sense
sí.
Sense menjar i sense aigua, no ho sé, però viure
no,
sense el mòbil...
Això no. Especialment sense menjar. Aquí a la ràdio, sense menjar, patim molt.
Jo li dic als nanos, dic, podries viure sin mòbil? No. I dic, bueno, entonces os lo quito y os morís. Perquè, no?
Clar,
però entenent sí. Una mica el que et referies, és veritat que ja ens han obligat a coses, cuidado. I això s'han encarregat les grans companyies, que al final és la solució, posar-li límits com es va posar amb el tabac, amb el casco, etcètera, no? Uh-huh. S'han encarregat que tot sigui prou necessari. Jo penso que es pot viure amb el mòbil i fer-lo servir bé, no? Doncs no fer-lo servir menjars, conduint, quan estàs amb la família, quan estàs amb amics, no escriure mails per la nit, no dormir amb el mòbil, així també, bueno, pots estar amb la teva parella o pots estar descansant. Jo crec que hi ha 4 o 5 coses de sentit comú que no fem. I que només fent-la ja està. Tampoc és tan...
És que al final, escoltant-te parlar tu com a expert i com a psicòleg i com tota aquesta tasca que feu, és que són coses molt bàsiques, però no estan passant, Marc. És que no estan passant. Escolta, estem escoltant molt que cal, per part de la sanitat pública, posar-se les piles per atendre els trastorns respecte a tot aïllament, la salut mental, tal. Pel que fa a aquests nous trastorns, o no tan nous, provocats per les tecnologies, què en penses? Encara hi ha molt camí per recórrer? Perquè no s'escolta molt, no, la sanitat pública, el tema.
La salut mental ja s'escolta poc. Ara, després de la pandèmia, potser una mica més.
Sí, ara està més de moda, però...
Sí, però anem a veure què passa, no? És veritat que jo moltes vegades aposto per una patologia dual, que vol dir que puc tenir una anorèxia i pot ser que l'Instagram me la potenci. Bueno, pot ser no. Ha sortit que ho sabien que ho feien així. Uh-huh. Un tema que, per exemple, a Desconnecto veiem molt. Les nenes amb anorèxia miren a Instagram, tenen els seus referents. Jo crec que la solució a tot això són lleis estatals que regeixin el bon ús de les tecnologies des dels els que estan guanyant els diners amb tot això, i després moltíssima educació i formació. L'èxit en salut mental és la prevenció. Ara el que estem fent és la intervenció des de la desesperació, perquè els pares quan arriben estan desesperats, no? Per tant, home, hi hauria que ficar-li, si no més diners, més interès.
Marc, si algú ens està escoltant i vol posar-se en contacte amb vosaltres, teniu una pàgina web, Desconnecta. Quins altres mètodes?
Bueno, posant Marc Massip o programa desconnecta.com, ens truquen i ràpidament ens troben.
Doncs ja ho sabeu, Marc Massip és psicòleg i responsable del programa Desconnecta per educar i atendre terapèuticament els adolescents i les seves famílies en relació a les noves tecnologies. Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Camins, a Radio Estel. Ha estat un plaer.
El meu, i... el plaer és meu.
I quan vulguis, aquí estem, per qualsevol cosa. I fins
aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical, us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins.